Comenzamos la carta, perdón, el Evangelio del apóstol Juan, capítulo primero. Vamos a leer allí los versículos del 1 al 5. El Evangelio de Juan, capítulo primero, versículos del 1 al 5, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En esta nueva serie de estudios que iniciamos hoy con el Evangelio del apóstol Juan, vamos a considerar algunas cuestiones para ver en su conjunto este Evangelio, a fin de descubrir el alcance que persigue el apóstol, el tema central que se nos explica, y su relación también que iremos viendo con los otros tres Evangelios, los Evangelios llamados sinópticos. El Evangelio de Juan ha sido descrito por los comentaristas como el libro bíblico más fácil, pero a la vez el más difícil de entender. Por tanto, tenemos una ardua tarea para desentrañar todo el mensaje que la palabra de Dios tiene que decirnos por medio del apóstol Juan. El griego en el que está escrito este evangelio es sencillo en su estilo, pero es firme en su propósito. Emplea la repetición, pero nunca nos va a resultar monótono. Es extraordinariamente claro en lo que quiere decirnos. Existen grandes diferencias entre este evangelio y los otros tres. Por ejemplo, Juan comienza con la existencia del Verbo y su encarnación, cosa que los otros evangelios no hacen. Mateo y Lucas comienzan con el hecho concreto del nacimiento de Cristo. Juan no. El cuarto evangelio tiene pocos acontecimientos de los descritos en los otros tres evangelios. Da mucha atención al elemento de la enseñanza, y es enormemente rico en símbolos. Curiosamente, el autor no menciona su nombre en el Evangelio. Se incluye a sí mismo como un testigo ocular que estuvo al lado del Señor. Él dice: y vimos su gloria, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y por este y otros datos que vamos a ir descubriendo a lo largo del estudio de esta carta, vamos a ver evidentemente que es el apóstol Juan quien escribe. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan? Su padre se llamaba Zebedeo, sus hermanos Jacobo, quien, como todos recordaréis, fue ejecutado a manos de Herodes Agripa, cuando estaban Pedro y Jacobo encarcelados. A Pedro se dio la libertad y Jacobo fue ejecutado. Se supone que Juan era el menor de los hermanos, que la madre de ellos se llamaba Salomé, que era hermana de la madre del Señor, que el padre de Juan tenía varios barcos de pesca, que sus dos hijos y varios asalariados trabajaban para él en su negocio de pesca en el lago de Galilea. Juan había seguido las enseñanzas de Juan el Bautista en el Jordán, vio cómo el Señor era llamado el Cordero de Dios, acompañó al Señor a Galilea, estuvo con él en las bodas de Caná, pero no había sido llamado todavía a seguir al Señor de una manera permanente. Por lo tanto, reemprendió sus trabajos pescando en el lago de Galilea, hasta que el Señor les llamó a él y a su hermano para que abandonaran su negocio de pescadores y que fueran pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Más tarde, no solamente se quedaron en ser sus discípulos, sino que los nombró apóstoles. Curiosamente, Jesús les puso como sobrenombre a los dos Boanerges, hijos del trueno. Indudablemente, a causa de su carácter violento, violento en exceso. El temperamento natural de estos dos hombres, que todavía no había sido transformado por la gracia de Dios y que eso ocurrió tras un proceso en el cual Dios crujió sus corazones, se manifestó cuando Juan reprendió a un hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo, pero sin formar parte del grupo de los discípulos, con lo cual no tenía ninguna autoridad para hacer lo que estaba haciendo. La misma violencia se hizo patente cuando los dos hermanos deseaban hacer descender fuego del cielo sobre una ciudad de samaritanos cuyos habitantes habían rehusado acoger a su maestro. Y no lo decían en sentido figurado, realmente querían en sentido literal que cayera fuego del cielo para arrasar toda aquella zona. El egoísmo de Jacobo y de Juan los llevó a unir sus peticiones a las de su madre, que quería para sus dos hijos los primeros lugares al lado del Señor en el reino de los cielos. Mis hijos los primeros. Egoísmo. Al mismo tiempo, también manifestaron su celo al declararse dispuestos a afrontar la muerte por Cristo, Y todos sabemos la historia de Pedro, uno también de los apóstoles, que estando también en esa misma disposición, cuando el Señor fue apresado, ¿cómo sabía quién era el Señor? ¿Jamás había oído de él? ¿Quién es ese Jesús? Nunca lo oído. Pero vemos también en sus vidas cómo la gracia triunfó sobre su malvado corazón, cómo fueron transformados por la palabra de Dios, encauzando su ímpetu en el terreno del servicio a Dios. Y vemos cómo ese poder transformador de la gracia de Dios hizo de Juan un verdadero apóstol del Evangelio de Jesucristo. Juan se caracteriza por una profunda intuición espiritual y una grandísima sensibilidad. Y fue un discípulo por el que nuestro Señor sintió un afecto particular. Fue uno de los tres apóstoles, de entre los 12 apóstoles hubo tres en un círculo más cercano. Y de los tres, Juan destaca. Fue uno de los tres apóstoles a los que Jesús permitió ver la resurrección de la hija de Jairo. Solamente tres pudieron. Ese grupo de tres contemplaron aquel gran evento de la transfiguración del Señor. Estos tres estuvieron presentes en la agonía del Señor cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Y de los tres, como decía, el más cercano, por favor, Juan era el más cercano. Estamos cortando aquí una lección para nosotros. Como de los 12 apóstoles, todos no disfrutaron del mismo grado de cercanía con el Señor. Como esto también se puede dar en la iglesia entre todos, al existir algún tipo de afinidad más especial o carácter entre unos hermanos y otros, sin que eso suponga ningún tipo de recelos por parte de nadie, sino la alegría de ver cómo los hermanos disfrutan más íntimamente de esa unión espiritual que todos tenemos en base al sacrificio y la sangre de Cristo. Así encontramos a Juan, que durante la última cena había sido el más cercano al Señor, el que se recostó sobre su pecho. Desde Getsemaní fue Juan quien siguió al Señor hasta la residencia del sumo sacerdote, y fue también quien asistió a la crucifixión cuando estaba colgado en el cruz. A Juan se le atribuyen 5 libros del Nuevo Testamento: el cuarto evangelio, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. La tradición nos dice que su ministerio finalizó en Éfeso. Es probable que Juan tomara la responsabilidad sobre las 7 iglesias que están en Asia Menor y que él describe en el libro de Apocalipsis, y que cuando redactó el Apocalipsis, en torno al año 95, el apóstol estaba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra, nos dice él, y del testimonio. Cuando llegó al poder el emperador César Augusto Nerva, en el año 96, trajo la libertad y fue liberado del lugar donde estaba, y regresó a Éfeso. Ireneo, que era discípulo de Policarpo, contemporáneo de Juan, afirma que Juan se quedó en Éfeso hasta su muerte, que se produjo bajo el mandato del emperador Trajano, que gobernó en aquel tiempo un emperador español. El escritor, por tanto, del cuarto evangelio, nos muestra a lo largo del estudio que vamos a hacer de todo el evangelio, su conocimiento perfecto y detallado de la vida judía en Jerusalén. Conocía los rituales escrupulosos de los judíos, los ritos de la purificación, los reglamentos respecto a la Pascua. Se dio perfectamente cuenta de la actitud de los judíos con respecto a los samaritanos, su odio exacerbado, el desprecio de los propios judíos hacia sus hermanos que habían huido en la dispersión cuando eran perseguidos. Conocía Jerusalén, el nombre hebreo del estanque cerca de la puerta de las ovejas, el hecho de que tenía 5 pórticos. Empieza a llenar los datos que nos hace ver que era un hombre que conocía perfectamente de qué estaba hablando. Juan escribió este evangelio para mostrar que el Hijo de Dios y Salvador del hombre fue una persona históricamente real. Y desde luego en su evangelio no vamos a encontrar un hecho cronológico. En algunos lugares de su narración, la información histórica siempre va a estar sujeta a la enseñanza que él tiene que darnos acerca de la persona, la obra, el ministerio y la salvación que de Cristo ha sido revelado a este mundo. El cuarto evangelio nos revela cierto sentimiento en contra del judaísmo. Sabéis que los judaizantes eran aquellos creyentes en Cristo que insistían en guardar la ley de Moisés. Eran creyentes, pero a la vez tenían que guardar la ley de Moisés. Eran identificados principalmente con la iglesia en Jerusalén. Aquellos que se esforzaron, desgraciadamente, en interferir en el ministerio de Pablo y que les causó numerosísimos problemas en medio de las iglesias, hasta que sus rebeliones, que amenazaban la unidad de la iglesia, fueron literalmente puestos aparte y ellos empezaron con sus congregaciones de judaizantes, dejando al lado a aquellos que no eran judaizantes, para que hubiese paz en las iglesias y cada uno pudiera estar alabando a Dios con un espíritu correcto. Es de esperarse que Juan, al combatir este problema de los judaizantes, estaba intentando mostrar que Jesús había cumplido toda la ley, que no había ley que cumplir respecto a la ley ceremonial, de la cual eran tan celosos los judaizantes. Y a la vez también nos da los fundamentos doctrinales para mostrarnos que en la casa de Dios no hay nacionalismos. Este es un problema que también tenía la iglesia primitiva. Nacionalismos. En la iglesia de Dios no existen nacionalismos. Hay un solo Dios, un solo Señor y una sola patria. No hay nada más. En los tiempos en los que este evangelio está escrito, son numerosos ya los enemigos de la fe. Numerosos. A pesar de que estamos en el primer siglo de la era cristiana. Esta es la causa por la que el evangelio comienza de esta manera tan peculiar. En el principio. ¿Por qué comienza Juan diciendo en el principio? El entorno en el que se desarrolla la vida de estos hombres no es fácil. Había una gran influencia gnóstica en Éfeso, lugar donde se escribe este evangelio, y donde se estaba enseñando una doctrina hereje que llega hasta nuestros días. ¿Y qué creían estos que se llamaban gnósticos? Pues se trata de una doctrina según la cual el hombre no se salva por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino mediante el conocimiento de lo divino. Mediante el conocimiento. Que es un conocimiento superior a la fe. La fe no basta, y la muerte de Cristo tampoco. Es el conocimiento de todas esas realidades las que nos salva. La gran diferencia que muestra esta doctrina es que el hombre es autónomo para salvarse a sí mismo. En esta doctrina se mezclan creencias orientales, ideas de la filosofía griega, principalmente de la filosofía platónica. Es una creencia siempre dualista, contrapone extremos. El bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demonio, el alma frente al cuerpo, siempre. Y por eso llega hasta nuestros días, que a veces cuando uno escucha a un creyente, parece que Dios está a la misma altura de Satanás en cuanto a su poder, y que están los dos combatiendo. Cuando Dios es el ser creador y Satanás es el ser creado, con lo cual no hay una rivalidad. No tiene nada que ver. Satanás es un ser más de todos los creados que Dios puso en el mundo. Para explicar el origen del universo material, de lo que nos rodea y podemos ver con los ojos, los gnósticos desarrollaron una complicada doctrina. Del Dios original no conocido, ellos se llamaban así, que os acordáis de cuando Pablo estuvo en Éfeso, que había un altar que ponía al Dios no conocido, pero aquí viene, del Dios no conocido, se había generado emanación, por creación, una serie de divinidades menores, una serie de diosecillos. La última de estas divinidades era Sofía, sabiduría, en ese idioma, quien manifestó el deseo de conocer al ser supremo que no es conocido. Y de ese deseo legítimo de la sabiduría, del Dios llamado sabiduría, nació un Dios deforme y malvado que fue quien creó el universo que nosotros vemos con nosotros, la materia. Los gnósticos siempre identificaron el Dios del mal con el Dios del Antiguo Testamento. Era un Dios horrible, porque siempre estaba con guerras, matando a la gente, mostrando su justicia implacable. Por lo tanto, identificaban el Dios del mal con el Dios del Antiguo Testamento, al que consideraron como el que estaba haciendo un esfuerzo para mantener a la humanidad sumergida en la ignorancia y en el mundo material, y castigarla por su intento de alcanzar el conocimiento, y para eso la sometió a la humanidad a los 10 mandamientos. Ese fue el propósito de los 10 mandamientos, según los gnósticos, someter a la humanidad a cumplir aquellas normas incumplibles. Esa idea fue surgiendo al estudiar los gnósticos, que se llamaban cristianos, la expulsión de Adán y Eva del paraíso, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que aunque se alejaban completamente de las doctrinas cristianas, Los gnósticos defendían con la Biblia su posición. Los cristianos gnósticos, como ellos se llamaban, se negaban a identificar el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de Cristo, con el Dios del Antiguo Testamento. Eran dos dioses diferentes. Y aún hoy, cuando vemos a la gente de doctrina arminiana, todavía tienen ese concepto. El Dios del Antiguo Testamento es una cosa, el Dios del Nuevo Testamento es otra. Uno es justicia, ira, y el otro es armónica. No tiene nada que ver. El Antiguo Testamento no sirve para nada. El Nuevo Testamento es literal. De aquí viene toda la raíz de los gnósticos. Estoy explicándoos todo esto para que veáis por qué el apóstol Juan empieza su evangelio diciendo: en el principio creó Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque va a sacar de todo el mare magnum de ideas filosóficas herejes el principio de la doctrina cristiana. Estos gnósticos elaboraron su propia interpretación del ministerio de Jesús, para lo cual escribieron dos evangelios apócrifos, el evangelio de Tomás y el evangelio de María, para justificar su afirmación de que Jesús expuso a sus discípulos una interpretación gnóstica de sus enseñanzas. Cristo no tenía un cuerpo como nosotros, era divino. Ascendió al reino de los cielos, del cual había venido, pero ascendió antes de su muerte. A quien mataron no era Cristo. Los gnósticos rechazan el sufrimiento, la muerte expiatoria y la resurrección de Cristo. Con lo cual, el problema era gravísimo. Algunas sectas gnósticas, por temor y vivieron, rechazaron todas las ordenanzas. Otras, sin embargo, observaron el bautismo y la Santa Cena, que ellos interpretaban como signos del despertar al conocimiento. Recitaban himnos, llevaban a cabo fórmulas mágicas para ayudar a los hombres, a los que pertenecían a sus denominaciones, a alcanzar una visión de Dios. Otras fórmulas se recitaban en el momento de su muerte, para impedir que los demonios pudieran coger el espíritu y encarcelarlo de nuevo en un cuerpo, con lo cual algunos de ellos también creían en la reencarnación. Las enseñanzas de los gnósticos iban desde el más puro ascetismo, es decir, no podían hacer nada porque todo era pecado, al lado contrario, puedes hacer lo que te dé la gana porque no hay problema. La doctrina de que el cuerpo y el mundo material son malos llevó a algunas sectas a renunciar al matrimonio y a la procreación, porque entonces, horrible, es un pecado extremo. Otros gnósticos los mantuvieron y pensaban que sus almas eran totalmente ajenas a este mundo. No importaba lo que ellos hicieran. Así que los gnósticos rechazaron en general los 10 mandamientos, a los que consideraron parte de los esfuerzos del Dios del mal para atrapar a la humanidad. En resumen, podemos decir que esta corriente reclama para sí el ser testigos especiales de la gloria de Cristo. Son los únicos testigos especiales de la gloria de Cristo. Y esta palabra testigos de mí nos lleva directamente a quienes soy, también se llaman testigos, porque parten de aquí también, usted aquí. Y son los únicos que tienen acceso directo al conocimiento divino a través de su propio conocimiento. Conocen a Dios a través de su propio conocimiento, sin ningún tipo de revelación. Ellos mismos ya saben lo que tienen que conocer. El mismo conocimiento de las verdades produce salvación. La importancia de practicar una vida cristiana podía variar en sus distintas sectas. En cualquier caso, era algo secundario para ellos. No importa cómo vivieran, no importa. Era igual como viva. Lo importante es lo que creas. Cuidado, porque se nos puede ir la cabeza a nosotros también, pensando, lo importante es lo que creas, no como viva. Exactamente esta es la doctrina de esta gente. No hay esfuerzo. No es constante. Solo importa creer. No tienes que hacer nada más. Solo creer. Y que sea. Decíamos que tenían un carácter dualista. Se hacía una diferencia tajante entre la materia y el espíritu. El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Por esa razón, no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El ser humano solo puede acceder a la salvación a través de la pequeña chispa, decían ellos, de la divinidad, que es el espíritu o el alma. Solo a través de la conciencia del alma
de que posee también algún tipo de chispa divina, de que puede pensar y acceder por sí misma a las verdades divinas, puede librarse y ser salvo. Es su conocimiento de las cosas divinas. En cuanto a cristología, ellos decían que no es concebible que Cristo pudiera ser un ser divino y estar en un cuerpo material a la vez, porque la materia está corrompida, está contaminada. Por esa razón, surge la doctrina dentro de ellos del cuerpo aparente de Cristo, según la cual nos dicen que la divinidad no pudo venir en carne, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material, pero obteniendo el cuerpo real de Cristo. Otras corrientes dicen que Jesucristo fue un hombre vulgar, que en la época de su ministerio fue levantado, que fue adoptado con una fuerza divina para cumplir un propósito. Otras doctrinas afirman que la verdadera misión de Cristo era transmitir a los espíritus humanos el principio del autoconocimiento que permitía que las almas se salvaran por sí mismas al librarse de la materia. En definitiva, estaban diciendo que Jesucristo no era un ser divino. Evidentemente no era el Hijo de Dios y evidentemente no era Dios. En todo este contexto se desarrolla este evangelio. El maestro más famoso de la época se llamaba Cerinto, aunque no sabemos mucho de él, Ireneo nos da algún tipo de información. Parece haber sido un gnóstico primitivo quien estuvo en Asia Menor en torno al año 100 de nuestra era. Ireneo dice que fue educado en la sabiduría de los egipcios. El discípulo Epifanio lo describe como un cristiano judío y gnóstico hereje, quien fue un terrible adversario del apóstol Pablo y del apóstol Juan. Se puede ver fácilmente que el Evangelio de Juan, respecto a la encarnación del Verbo, se opone de manera frontal a todas las enseñanzas y doctrinas gnósticas que tan en boga estaban en aquel tiempo. Y como tanto Pablo como Juan estuvieron dentro de un ambiente del helenismo, que era la cultura social de aquel entonces, que era corrupto y que estaba siendo corrompido a la vez por el gnosticismo, tanto Juan como Pablo usaron, cogiendo de este dualismo del bien y mal de la doctrina gnóstica, usaron también este tipo de terminología contrapuesta, y se encuentran términos contrapuestos tanto con Juan como con Pedro, para hablarnos de verdad mentira, llevado todo al terreno del Evangelio, para que el hombre de aquel tiempo entendiese el dualismo corrupto que le estaban enseñando y la verdad del Evangelio. Luz y tinieblas, terrenal y celestial, y también en la palabra mundo, que se usa tanto para expresar el amor de Dios hacia el mundo, de tal manera amó Dios al mundo, como para denunciar el dominio del pecado sobre el mundo. No amamos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Terminología contra cosa. ¿Cuál fue, por tanto, el propósito del Evangelio? ¿Cuál fue el propósito de Juan al escribir este Evangelio? Él nos declara que escribió el Evangelio, como nos dice en el capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquí queda suficientemente claro el propósito del Evangelio. Esta declaración expresa el propósito primordial de la fe. Aquellos que creyeron en Cristo como el Mesías no comprendían su verdadera naturaleza y cuál era la herencia a la que el Señor nos llevaba. El Cristo, está diciendo el apóstol Juan, es el Hijo de Dios, es el Rey ungido, es el Mesías prometido. Es curioso que solamente en el cuarto Evangelio encontramos el título de Mesías preservado en la forma correcta de traducción de su original en griego. Este título se usa para describir a Jesús en el comienzo del Evangelio. Indica, por tanto, que el autor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, tenía la absoluta intención de que sus lectores comprendiesen el carácter mesiánico de Cristo, su propósito en el plan eterno de Dios. Por lo tanto, les va a dar una lección magistral de teología. Con excepción de la historia de la pasión, únicamente 5 narraciones del cuarto evangelio se encuentran en los evangelios sinópticos. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos porque presentan la misma perspectiva general de la vida y de las enseñanzas del Señor. Son casi cronológicos, y con bastantes matices entre unos y ellos, pero todos nos muestran la vida del Señor sobre la tierra. Narran casi los mismos hechos, aunque van enriqueciéndose en cada caso. Pero el tema especial del Evangelio de Juan no nos encaja mucho con los Evangelios sinópticos. Mientras que los Evangelios sinópticos contienen dichos expresivos y parábolas del Señor, el apóstol Juan nos va a llevar a largos discursos del Señor. Vamos a aprender entonces doctrina a fondo. Con todo este trasfondo, para defender la verdad, para anunciar la salvación por medio de Cristo, para disipar los errores y las herejías respecto a la persona del Salvador, el apóstol Juan rompe los esquemas de los tres primeros evangelios y comienza en el principio. No en el principio de la vida del Señor en la tierra. Mucho más atrás, en el principio. Y no solamente en el principio del tiempo, sino un paso antes. Antes de que existieran todas las cosas. Y así encontramos lo que ocurre en el principio. Una pregunta significativa en el día de hoy, que al igual que el tiempo de Juan sigue siendo importante. ¿Cómo se va a relacionar Dios, que es espiritual, con un mundo que es aparentemente material? Pues Juan contestó a esta pregunta señalando las doctrinas de la creación y de la encarnación del Señor. Las dos doctrinas, la obra de Dios en la creación y su presencia con el hombre, de manera carnal, son la obra del Hijo de Dios. Dios se da a conocer, se comunica con el hombre, a través del Verbo. El Verbo nos dice la Escritura que era con Dios, y el Verbo era Dios en esencia. El uso de la palabra Verbo nos quiere enfatizar la revelación de Dios tomando carne humana en la persona de Cristo, para darnos a conocer su voluntad. Es lo que procura el Verbo. Como todos sabéis, el lenguaje es esencial para nosotros. Si no podemos hablar, no podemos comunicarnos, no sabemos lo que pensamos, no sabemos cómo trabajar, no sabemos qué hacer. El lenguaje es esencial para la humanidad. Porque todas las relaciones personales se establecen a través de las palabras. Necesitamos el lenguaje. Se conoce el ser interior del hombre a través del lenguaje. Y también el ser invisible de Dios nos ha sido revelado a través del lenguaje, a través del Verbo, el cual se hizo visible cuando tomó para sí un cuerpo carnal en la persona de Cristo. Pero fijaos que al escoger el término Verbo para describir a nuestro Señor, es evidente que Juan tenía en mente el capítulo primero de Génesis. Por eso Juan comienza un paso antes de la creación, como está escrita en el libro de Génesis. Juan hace una declaración respecto a la naturaleza de Dios, quien fue luego el creador, y luego pasa a contar la obra de Dios. La doctrina del Verbo está basada en el versículo 3 de Génesis. Allí se nos dice, dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? La palabra hablada de Dios, es un poder divino, el cual hizo que viniera a la existencia aquello que no existía. Creó de la nada lo que no existía. El salmista también declara esta doctrina cuando dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho. Habló y existió. Por su poder, por su palabra. ¿Qué es el Verbo, por tanto? Si nos vamos a un diccionario, encontraremos que Verbo es la parte de la oración que funciona como núcleo del predicado e indica proceso, acción o estado. Este es el Verbo. Sin el Verbo no existe el propósito del lenguaje. No tenemos lenguaje. Podemos empezar a hablar. Si no ponemos los verbos en sus conjugaciones y en todas sus formas, no sabemos lo que estamos diciendo. No podemos comunicarnos. No podemos hacer absolutamente nada. Sin el Verbo no existe el propósito del lenguaje, no existe la acción, no existe el proceso. Sin el Verbo nada tiene sentido. Nada. Nada. Por tanto, este término es usado por Juan para explicarnos que el Verbo es el poder de Dios, que tiene significado y propósito para la vida, y nos expone delante de la persona de Cristo como el que tiene poder por medio de su palabra para traer a la vida lo que no existe. Esta es la importancia del Verbo. Dios habló y el poder de su palabra trajo la creación a la existencia. Existió. Dios habló y fue así. Dios creó y fue así. Y leemos en Génesis que todo lo que Dios iba haciendo fue así, y fue así, y fue así. Tal cual Dios lo decía, era así. El verbo, por tanto, es la revelación de Dios con poder. En la persona de Cristo, el verbo, esa revelación de Dios con poder, trae significado y propósito a la vida. Trae propósito a la existencia física creada por Dios. Trae propósito a la existencia espiritual que cada uno de nosotros tiene en su interior. Trae propósito a la vida del hombre en su conjunto. Aparte del verbo, la existencia física carece de significado y de propósito. Nada tiene sentido. Por lo tanto, está sin vida. Sin el verbo, la oración está sin vida. Sin el verbo, el lenguaje está sin vida. Sin el verbo, la creación está sin vida. Sin el verbo, nosotros estamos sin vida. Nada tiene propósito ni sentido sin Dios. Nada. Es lo que está diciendo la Biblia. El verbo es la fuente de la vida. Es el que tiene la vida. Es el que le da propósito. Es el que le da sentido. Es el que da luz al hombre. Y siendo en la luz, siendo en la luz, permite que el hombre vea hacia dónde tiene que ir. Sin esa luz, el hombre tropieza. No puede encontrar su camino. Y el verbo como luz, dice la Escritura, que brilla en las tinieblas, se convierte en el guía hacia el significado verdadero de la vida para el hombre, que está tropezando continuamente en la oscuridad, que está envuelto en tinieblas. En él estaba la vida. En él estaba la luz. Los primeros 18 versículos de Juan constituyen el modelo y el bosquejo de todo su libro. No se puede hallar en otra parte tantas preposiciones en tan pocas palabras. Como si entramos aquí, que de la misma manera toda la filosofía especulativa acerca del origen del universo material huye delante del capítulo primero de Génesis, que muestra cómo Dios con su poder creó todas las cosas, así también todas las herejías acerca de nuestro Señor y la redención eterna que fue llevada a cabo por Él son disipadas por el sol de justicia que trae salvación, según nos dice el salmista, cuando el apóstol escribe este tratado de enseñanza para nosotros. El logos, el verbo en griego es el logos, es el término que se traduce en español como verbo. Y la primera declaración que encontramos del Evangelio de Juan anuncia, por tanto, un nuevo nombre, el Verbo. ¿De dónde surge este nombre del Verbo? ¿De dónde? Vamos a malgastar el tiempo buscando su origen en los filósofos y también vamos a gastar el tiempo buscando este nombre en las tradiciones judías. Así que nos vamos a ir a la palabra profética más firme ante la cual vamos a tener que estar atentos. La primera vez que hallamos la frase la palabra del Señor, la palabra de Jehová, el Logos, lo que tiene y va directo al corazón del hombre, aparece en una visión a Abraham con el propósito específico de hablar de la fe salvadora. Después de estas cosas, nos dice Génesis, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Antes de su experiencia, Abraham había creído todo lo que Dios había dicho. Había creído en una patria, había creído en una simiente prometida, pero aquí creyó en Jehová, creyó a Jehová como su escudo y su galardón. Y dice la Escritura que le fue contado por justicia. Pero fijaos en la terminología. La palabra del Señor hacia Abraham. La palabra del Señor, no cualquier cosa. La palabra del Señor. Escudo. Por todos los términos que aparecen en este versículo. Creyó y justicia. Un grupo de palabras que son base para la salvación. Base. Palabras base para la salvación. Y hace aquí su primera aparición en los anales de la historia bíblica. La palabra del Señor. La palabra del Señor como una persona aparece también en otras partes del Antiguo Testamento, principalmente en los Salmos y en los Profetas. Y sin duda, según nos relata el libro de Proverbios, capítulo 8, es la sabiduría personificada. De manera que el Logos ya es el nombre de Cristo antes de su encarnación. Es la palabra del Señor. Y se presenta como aquel que va a revelar al Padre, aquel quien nos va a hablar del Padre, quien nos va a comunicar todo lo que tiene que ver con el ser de Dios, que nos va a dar a conocer al Padre, es quien trae y transmite la revelación de Dios a un mundo caído. Bajo esa luz, entendemos mejor la presentación que nos hace el primer capítulo de Génesis y que se repite 10 veces. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y fue así. Todo fue así, como Dios dijo. Cada una de estas declaraciones llevó un acto de creación. Dijo Dios, y fue así. Dijo Dios, y fue así. Dijo Dios, y fue así. Estos eran también la misma terminología que se utiliza en los 10 mandamientos. Las 10 palabras de la creación. En Sinaí fueron dadas las 10 palabras de la ley. En el monte, el Señor, en el sermón del monte de Galilea, fueron pronunciadas también las 10 mandamientos. Pero siempre es el Logos, el Verbo, revelando a su Padre. Siempre es Cristo revelando a su Padre. Siempre es Cristo. A este Logos, en una declaración corta, Juan le da 3 atributos especiales. En primer lugar, nos habla de la eternidad absoluta de su ser. En el principio fue el Verbo. El que da sentido a todo, el que da consistencia, el que da valor. En segundo lugar, nos habla de la personalidad distinta. Y el Verbo era con Dios, 2 personas, juntas. En tercer lugar, la naturaleza y la esencia de esa divinidad. Y el Verbo era Dios. Y aquí tenemos una ausencia del artículo. Y esto en el griego, evidentemente es consistente, porque muestra claramente el significado. Es el mismo, es el mismo. Dios y el Hijo, es el mismo. La frase, por tanto, no es el Verbo era el Dios, sino el Verbo era Dios. La misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia. El segundo versículo de este Evangelio de Juan resume y repite enfáticamente lo que acaba de declarar. Lo mismo. Lo que se describe como una persona eterna y divina estuvo siempre en la compañía y en la comunión, en la esencia y en la sustancia con Dios. Siempre desde la eternidad. Siempre fue así. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siempre fue así. Y por el Logos, por el Verbo, por Cristo, vino la creación. No solamente la creación del universo como un todo, sino toda parte minuciosa. Hemos leído en el relato de Génesis, como el Señor me dice, y se creó esto, sino que empieza a hablar de especie, de género, de semilla. No materia que meramente tendría que ser dejada para que se desarrollase a sí misma y evolucionase y fuese... No. Todo cambio y forma de desarrollo. Así nos lo presenta Génesis. Por él, todas las cosas llegaron a la existencia. Por él. No hubo ningún desarrollo por casualidad, con un propósito específico, por la palabra de su poder. Por él. En él estuvo toda la creación de la vida vegetal, animal y espiritual. Por él. Y no solamente como el principio de la vida, sino también como la continuación de la vida, quien mantiene la vida, quien sustenta la vida. Dice la Escritura, Dios les quita el aliento, mueren y vuelven al polvo, envía su aliento, son creados y renueva la faz de la tierra. Esto es lo que hace Dios, mantiene y sustenta la vida de todo ser viviente sobre la tierra. Los no vivos no pueden nunca desarrollarse en vivo, porque no existen. Pero nuestro autor habla especialmente de la vida espiritual, que es a donde nos va a llevar luego. No solamente en Cristo vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, sino desde el principio, el Hijo de Dios ha sido la fuente de la vida eterna. Él es la vida, la vida. Y a causa de esta vida eterna, Él es la luz del mundo, la luz. La única verdadera luz. No hay conocimiento de Dios, ni revelación de Dios, sino que sí. Él es quien nos revela a Dios. No tenemos que saber nosotros a priori que es Dios. No, Cristo nos revela a Dios. Él es el único que declara al Padre. El hombre no puede descubrir los secretos de Dios. No puede ver más allá. Pero vemos como dijo, revela al Padre. Y nos revela todo lo que está en el corazón de Dios. Es así como el autor de la carta nos lleva desde el inicio de la creación, mostrando el poder de Dios por su palabra, hasta la creación espiritual, cuando nos muestra de qué manera el mismo poder que operó en la creación del universo es también el que opera para salvación. El mismo poder que sacó de la nada y de las tinieblas la luz es el que también hace resplandecer la luz
el Evangelio en nuestros corazones.
Del caos que existía en el mundo material, con el desorden y las tinieblas, nos va a llevar a mostrarnos también el caos en el hombre, con el desorden y las tinieblas en las que está sumido, y nos va a dar la salida, la luz. Así como la palabra de Dios produjo orden, armonía, belleza y vida en la creación material, con el mismo poder, su palabra produce armonía, propósito, luz y vida en la vida del hombre. Esta salvación se manifiesta por la obediencia a la verdad. Y así como lo que no era vino a la vida, el pecador viene también a la vida por la palabra de Dios. Y manifiesta por su obediencia que Dios ha llamado a la salvación. Igual que las cosas naturales que Dios fue creando, manifestaron obediencia a Dios porque fueron creadas. La palabra de Dios no vuelve al vacío. ¿Cuánta riqueza ha dejado nuestro Dios en su palabra para que, conociéndole mejor, podamos servirle con amor, con un espíritu agradecido y gozosos por la salvación que por medio de Cristo nos ha sido dada? ¿Cuántas gracias tenemos que dar también a Dios por habernos dejado su palabra que nos muestra el único camino por el que Él se ha manifestado a nosotros para mostrarnos su misericordia y su amor, con más en la persona de Cristo? Este es, por tanto, el sermón primero de introducción a este Evangelio del apóstol Juan, en el cual vamos a disfrutar enormemente viendo cómo el apóstol va desengranando la persona de Cristo, su propósito, cómo actúa en la vida de los hombres, cómo transforma los corazones, cómo cambia lo negro en blanco, cómo de las tinieblas saca la luz, cómo de donde no hay existe. Muchas gracias a todos.